Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Hola, buenas tardes, José Luis López.
Buenas tardes, queridos amigos.
Bueno, pues estamos viviendo un San Isidro que realmente siempre es apasionante vivir San Isidro por la trascendencia que tiene la Plaza de Toros de Madrid. Es verdad que a lo mejor este año están faltando a lo mejor acontecimientos más llamativos, ¿no? Pero sin embargo, podemos ya constatar que ha habido dos matadores de toros que han cortado las dos orejas a toros. Han sido Emilio de Justo y Sebastián Castella los que han desorejado sus toros. Bueno, pues hablando de toreros que han cortado dos orejas a toros en Madrid, toreros que hace tiempo que queríamos hablar con ellos por lo que su actualidad taurina tiene de interesante desde que se produjo su reaparición el pasado año en Almería, por su trascendencia, por su significación dentro del escalafón taurino y su progreso evidente dentro de este grupo, uno de ellos es, queremos hablar con él, Emilio de Justo. Ustedes saben perfectamente que Emilio de Justo se ha convertido en un torero predilecto, no solo de la afición madrileña, sino también de la sevillana, porque también hay que recordar que ha sido también uno de los toreros que en Sevilla este año le ha cortado las dos orejas a un toro. Emilio de Justo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, un saludo desde Sevilla. Un saludo de José Luis López y un saludo mío. Hombre, hablar contigo tiene un punto emotivo porque, claro, creo que fue Juan José Padilla el que lo dijo, ¿no? No hay triunfo ni gloria sin sacrificio. Pero, hijo, a veces el sacrificio es muy grande, ¿verdad? El dolor es muy grande y el tiempo de espera para que llegue o se recupere de nuevo la senda del triunfo, hay que pagar unos impuestos muy altos y tú lo has pagado. ¿Cómo está Emilio de Justo?
Bueno, pues gracias a Dios estoy ya muy bien. He mejorado muchísimo de la lesión que el año pasado me provocó el toro de Pallares en Madrid. Y bueno, pues cada vez, gracias a Dios, con mejores sensaciones, ¿no?
Con mejores sensaciones. En estos momentos, ¿secuelas realmente? ¿Te quedan algunas, Emilio? ¿El movimiento del cuello es perfecto o es un poquito, a veces, más...
Todavía
es un poquito rígido, ¿no?
Todavía me queda de recuperar un poquito los últimos grados que se llaman de rotación, de movilidad hacia los lados, que es lo que realmente siempre más me ha costado, ¿no? Como tengo las fracturas en la C1 y la C2, que son las dos vértebras donde prácticamente se asienta el cráneo, pues siempre me ha provocado ese problema, un poquito de movilidad, pero gracias a Dios con la rehabilitación, con el entrenamiento y con el paso del tiempo he mejorado muchísimo y bueno, la verdad que cada vez muchísimo mejor, ¿no?
De todas formas, Emilio, muy buenas tardes. Nadie lo diría que ahora has tenido, porque cuando le bajas la mano a un toro, aquí en Sevilla que te hemos visto y en Madrid también, bueno, pues no se nota demasiado esa rigidez que puedas tener en el cuello, ¿no?
Bueno, la verdad que para torear, que es lo que realmente me importa, es mi profesión, me voy apañando muy bien. Y dentro de mi concepto y de mi toreo, que nunca lo he cambiado, pero sí es verdad que bueno, que al tener un poquito esa rigidez en el cuello, te tienes que adaptar un poquito a la lesión, ¿no? Pero gracias a Dios me está permitiendo poder torear y poder triunfar, que es lo que a mí pues me importa nada más, ¿no?
A mí me hubiera gustado hablar contigo, Emilio, poco después de la reaparición en Almería, porque yo de la temporada del año pasado, del 2022, que fue una temporada amplia, vi toros por televisión en Madrid, vi todo Sevilla, estuve en Almería viendo toros, bueno, en Huelva, por supuesto, también. De todas las corridas del año pasado, para mí la más emotiva, yo creo que fue la de tu reaparición en Almería. Yo escribí en aquel momento, Emilio de Justo, volver a la vida, ¿no? Era volver a vivir gracias al toreo. Yo no sé si ¿qué te queda de aquella corrida? Cuando tú lo piensas, ¿qué es el recuerdo más impactante, más fuerte que te queda de aquella tarde de Almería?
hombre, esto es uno de los momentos más emocionantes de mi vida, ¿no? Porque después de haber pasado tanto tiempo inmóvil con un corsé en casa sin saber realmente cómo iba a poder quedar y cómo iba a poder volver a torear, pues volver otra vez a reaparecer, además tan poco tiempo, ¿no? Porque fueron 4 meses y 20 días o algo así. Fue sí, muy bueno, emocionante, ¿no?
Habían pronosticado 6 meses por lo menos, ¿no?
Sí, la verdad que mínimo 7 meses o así para intentar reaparecer, y lo hice en 4 meses y 20 días. Y bueno, pues la verdad es que, oye, fue emocionante porque sin saber un poco qué podía pasar, fue también una aventura, ¿no? Y un riesgo muy grande porque estaba la cosa muy, muy justa para poder reaparecer, y sobre todo con unas secuelas bastante visibles y bastante grandes de la lesión. Pero bueno, a día de hoy orgulloso de haberlo hecho, porque si no lo hubiera hecho, quizás lo que ha venido después, pues a lo mejor no hubiera pasado, ¿no?
Te hemos visto triunfar en Sevilla y Madrid. No te voy a preguntar con cuál te queda, pero ¿qué diferencias sientes? ¿Que se siente de forma diferente cuando se torea entre los arcos de la maestranza y cuando se escuchan los rugidos de los olés de las ventas, Emilio?
Hombre, son las dos plazas más importantes del mundo, es innegable, y con dos personalidades totalmente distintas, ¿no? La verdad que Sevilla es una plaza que tiene una magia especial y tiene una solera y una forma de sentir el toreo especial, que yo creo que todos los toreros soñamos poder cuajar un toro y hacer el toreo en esa plaza. Y luego Madrid, pues, la plaza, digamos, catedral, donde tienen que ir los toreros prácticamente a examinarse, ¿no? Creo que es donde te miran con lupa, pero aparte de eso también es una plaza con una sensibilidad y con grandiosos aficionados que en mi caso, bueno, pues también me ha dado muchísimo Madrid, ¿no? Me ha dado prácticamente todo también.
Fíjate tú que de las dos corridas de Sevilla, Emilio, bueno, toreaste al uno de los toros que han sido más cantados en la feria. ¿Cómo fue la embestida del toro de Olga Jiménez? Porque fue un toro interesante, ¿verdad? Un toro muy muy notable, muy encastadito, muy bien y muy repetidor. Me imagino que estarías muy a gusto con el toro, ¿no?
Sí, la verdad es que es un toro muy bravo, un toro muy encastado, como bien dice, y un toro, la verdad, que es extraordinario, ¿no? Para poder torear y para hacer el toreo, ¿no? También exigente, ¿no? Porque es un toro de esos que te exigen el poder cuajarlo y estás obligado prácticamente a triunfar y a cortarle las orejas, ¿no? Claro. Y fue una faena, yo creo que muy emotiva, muy intensa, ¿no? La gente desde el principio entró con mucha fuerza desde el inicio de la faena y luego la faena yo creo que fue muy intensa, muy muy ligada. Lo maté, la verdad, es que también muy bien, y para mí fue un sueño y una ilusión, ¿no? Sobre todo triunfar otra vez con esa rotundidad en Sevilla, y cuando vi que el presidente entregaba las dos orejas a los españoles a la vez, fue algo, un sueño después de todo lo que había ocurrido, volver a Sevilla, una plaza tan importante, y poder triunfar así, pues uno de los mayores, pues, la verdad que emociones de mi vida.
Sí, luego fuiste partícipe, ¿no? Yo creo que de quizás la corrida más emocionante de la feria, que fue la de Victorino, donde los tres matadores, a mí se lo dije a Manolo Escribano el otro día que me lo encontré en un acto, digo, hombre, en esa corrida solo te faltó haber invitado a dar una vuelta al ruedo después del quinto a Emilio y al sí. O sea, que los tres hubierais dado una vuelta al ruedo, porque eso era recordar tiempos antiguos, cuando en una corrida triunfal, que los tres toreros estaban bien, se daba una vuelta al ruedo con el mayoral de la ganadería. Hubiera sido precioso, ¿verdad?
Hombre, creo que fue una tarde, una grandiosa tarde de toros, ¿no? Sí. La gente, yo creo que esa tarde la va a recordar por mucho tiempo, porque lo que pasó en esa corrida yo creo que fue muy importante, ¿no? Creo que los tres toreros, cada uno en nuestro concepto, en nuestra forma, nos entregamos al 100% ese día, dimos lo mejor de nosotros y con distinto tipo de toros, ¿no? Porque yo creo que fue una corrida muy variada, con diferentes tipos de embestidas de toros, y yo creo que lo que tú dices, ¿no? Que fue una de esas corridas de Victorino que recordó mucho al pasado, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo, Emilio, que esa corrida, yo he comentado aquí con nuestros oyentes que ha sido una de las mejores corridas, o la que yo he salido más satisfecho de todas las que he visto. Pero era una corrida muy exigente. Antes has hablado de que el toro era muy exigente, el toro de Olga, pero los toros de Victorino fueron muy exigentes, porque si estuvisteis bien los toreros es porque supisteis sacarle lo que tenían esos toros, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que fue una corrida que incidió muchísimo, como siempre, la de Vitorino, ¿no? Yo creo que la ganadería de Vitorino es una ganadería muy especial, que siempre, hasta el toro bueno, exige mucho, ¿no? Y la verdad es que esa corrida tuvo mucha variedad de toros, pero sobre todo ese punto de exigencia, que tienes que estar muy entregado, que tienes que darlo todo, y siempre muy metido en la tarde, muy metido en la tarde. Pero bueno, Sevilla es una plaza que tú lo sabes ver muy bien, ¿no? Y es muy bonito torear en Sevilla, porque en tardes así, con corridas tan tan exigentes y con ese tipo de toro que tienes que estar tan entregado, yo creo que Sevilla desde el primer momento vio la actitud de los toreros y también se entregó, ¿no?
Luego en San Isidro, Emilio, has vivido las dos caras de la moneda. El día de la afición madrileña, amable, entregada, contenta, que es el día de que tú cortas las dos orejas y Tomás Rufo también corta otra y sales por la puerta grande en Madrid. Y luego el día de la corrida del puerto, que las cosas se complicaron mucho, ¿verdad?
Bueno, la verdad que una pena el último día, porque creo que si lo hubiera metido la zona...
Sí, ya. Pero digo por el ambiente que había, tener que matar de Bellocino, en fin.
Bueno, pero yo creo que Madrid es una plaza que pueden pasar muchas veces este tipo de cosas, en el aspecto de que a veces, bueno, pues te anuncias con una ganadería y luego a lo mejor, pues, si un toro no tiene fuerza, pues no te vuelven y tienes que matar sombrero en otra ganadería. Eso es una cosa que en Madrid, pues, muchas veces no nos coge de... digamos, de sorpresa, ¿no? Y eso hay que siempre tener el punto ese de saber en qué plaza te encuentras y sobre todo tener el ambiente lo más fuerte posible para intentar siempre navegar hacia adelante.
Y hablando de Madrid, como lo estamos haciendo, Emilio, ¿no crees que ha habido dos partes? La primera parte de San Isidro ha sido te invitaba a soñar mucho porque se han concedido, ha venido esos triunfos de Castella, de Emilio de Justo, en fin, pero pensando en que iba a ser un San Isidro muy importante. Sin embargo, la segunda parte está empezando
más agria.
Volver exactamente a los anteriores, a toros que se hay que echar para atrás, muchos bailes de corrales, toros de muchas ganaderías. ¿Cómo lo estás viendo, Emilio?
Y bueno, puede ser eso, ¿no? También, que no, que lo que te decía antes, que Madrid es una plaza que en ese aspecto, como es la plaza más exigente del mundo, que también, digamos, del toro más serio, de, bueno, pues, no es fácil, ¿no? Que salgan las cosas en Madrid bien y pueda uno triunfar y que luego las corridas dejen en el aficionado, pues, digamos, esa impronta y el aficionado disfrute y quede satisfecho y todo el mundo esté de acuerdo, pues eso en Madrid es muy difícil, ¿no? Además, también yo creo que el campo bravo, pues, está pasando por un momento que a lo mejor no hay todos los toros en el campo que a lo mejor había antes, ¿no? Con todo lo que ha pasado el año pasado, de la pandemia de atrás. Entonces, quieras que no, yo creo que no es un trabajo fácil. Está siendo un trabajo difícil para toda la gente que está en este sector, el ser capaz de estar esa feria de San Isidro para adelante y cumplir con los requisitos que la Plaza de Toros de Madrid exige, ¿no? Que es el toro más serio y el toro más grande de un toro.
De la camada, sí. Bueno, te queda el próximo domingo, de momento, ¿no? Te quedan más cosas, pero te queda el próximo domingo una corrida también especial, Victorino, mano a mano con Paco Ureña, dos toreros muy queridos en Madrid. Me imagino que será el próximo gran reto, ¿no?
Sí, la verdad que es muy ilusionado, ¿no? Porque creo que es una corrida para mí muy especial, la corrida de la prensa. Yo creo que mano a mano también con Paco, que es un torero que Madrid le ha dado tanto, igual que a mí. Yo creo que bueno, para el aficionado va a ser muy especial, para nosotros también. Y la verdad que, hombre, la corrida de Victorino siempre va a tener ese punto de atractivo y de existencia para todo el mundo. Y la verdad que es una tarde que a priori, pues, creo que pueden pasar cosas bonitas, pueden pasar cosas importantes. Y yo creo que los toreros iremos con mucha ilusión y el aficionado también nos esperará con ese halo de acontecimiento a ver qué pasa.
Emilio, ¿tú tienes asegurada beneficencia?
El día 18.
Día 18, beneficencia seguro también.
Sí, 18 de junio.
Perfecto.
No, era precisamente eso. Quería preguntarte, pero se me ha adelantado Carlos muy, muy acertadamente. Y para confirmar que teníamos a Emilio de Justo ya el día de la beneficencia.
¿De quién es la corrida, Emilio?
Ahora mismo todavía no se
no
han
se publicado sabe, ¿no? La... No se, ni corrida, ni cartel, ni cartel completo.
Ni compañeros, tampoco. ¿No?
Claro, sí, claro. Falta eso.
Bueno, Emilio, que te dejamos. Te dejamos descansar. Descansar, no, me imagino que vas a seguir con tu rehabilitación, tus entrenamientos, tu toreo de salón, si no tienes tentadero hoy. Bueno, no hemos dicho que te tenemos que agradecer que hayas estado con nosotros porque has estado a punto de no poder entrar porque cogiste un catarrazo tremendo con una afonía brutal. Ayer mismo no se te hubiera podido entender si esta entrevista se hubiera realizado ayer. Pero ya hoy te notamos muy bien, ¿eh?
Bueno, gracias a Dios, la verdad que va mejor la voz, la verdad que la situación es un poquito retirada, pero bueno, hemos mejorado un poquito de ayer a hoy.
¿Y qué vas a hacer hoy?
Pues nada, en el momento entrenar y ya con la mente puesta en la corrida de el domingo en Madrid, todo por eso, entrenando y soñando que pasen cosas importantes.
Muy bien, Emilio, desde Sevilla, desde Tarde de Toros, Cadena COPE, José Luis López y yo te damos las gracias por este ratito tan bueno que hemos pasado. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias y que tenga mucha suerte, torero.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.
Pues lo dicho, seguimos en Tarde de Toros, Cadena COPE, 105.8, 3 y media, 15:30 de la tarde. Usted lo puede escuchar también en los podcasts, en los audios de cope.es/Sevilla, en cualquier momento. Y bueno, San Isidro, no sé si merece, José Luis, un ligerísimo repaso, porque mira, desde que nosotros estuvimos aquí el martes pasado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mira, la novillada del martes mismo, a mí me gustó Jorge Martín, aunque me gustaron los tres, atención, porque vi un novillero, José Luis, llamado Sergio Rodríguez, que por cierto, toré aquí el día del Corpus, el día 8 de junio, con Manolo Vázquez y Diego Bastos, y que es muy interesante el novillero este, ¿eh? Muy encajado, muy asentado, tiene cositas. Así
pues
que...
sí, la verdad es que sí, que fue una novillada, hombre, que tuvo sus cosas y que Sergio Rodríguez pues solventó muy bien. La espada tendrá que...
Sí.
Que
no, pero a mí me gustó más Jorge Martínez. A mí me gustó mucho más Jorge Martínez.
Pero exactamente.
Me gustó mucho más Jorge Martínez.
A eso iba yo ahora.
Sí,
que,
sí, sí.
Que
el toreo al natural de Jorge Martínez es extraordinario. Bueno, hay que reseñar en esta semana dos cornadas. Una a Francisco José Espada y otra la de José Garrido, a los que deseamos lógicamente recuperación rápida. Me gustó Pereira el viernes 26 de junio, el día de la lluvia atroz, y me ha encantado por supuesto Diego Urdial y Pablo Aguado toreando con el capote. Han sido
creo que el capote de Pablo Aguado para mí ha sido quizás de lo que mejor se haya habido en la feria de San Isidro en cuanto al capote. Lástima que no le hayan acompañado ninguna de las dos tardes los toros para poder de alguna forma demostrar otra vez, porque ya en Madrid tenemos que recordar que el año pasado estuvo Aguado, bueno, pues sí. Dentro de...
La generosidad de Emilio de Justo, que nos decía, hombre, que el público de Madrid, que hay que ver, que nos mató. La corrida del puerto, infumable en todo sentido, y el público infumable. Iban a cargarse a Roca Rey como fuera, y se lo cargaron, o sea, lo ataron, lo amordazaron.
Sí, ha habido una semana, una segunda parte, yo creo que... Que Madrid ha vuelto a ser lo que era, tanto en el ganado como en el público, o por lo menos en parte del público, bueno, porque hay que reconocer que también hay un público que está allí.
Otra de las noticias de esta semana, de ayer mismo, noticia desagradable, por cierto, ha sido el fallecimiento del matador de toros de Linares. Ha fallecido en Sevilla, aunque ya sus restos están hoy en Linares y allí va a ser enterrado José Fuentes.
Pues sí.
A propósito de José Fuentes, José Luis, vamos a hablar con un torero que yo creo que lo conocía bien, no sé si compartió, vamos a hablar con nuestro invitado no solo de José Fuentes, vamos a hablar de otras cosas también, ya vamos hasta el final del programa con él, pero yo creo que él tenía la capacidad que tiene de análisis Tomás Campuzano, demostrada ya en sus distintos momentos como comentarista taurino, que es muy brillante, por cierto, y yo le auguro un futuro espléndido. Lo que yo no sé es cómo los de Mundo Toro no se la han llevado a Madrid. Don Tomás Campuzano, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
No sé por qué no te han fichado, porque, sí,
buenas tardes, amigo.
En Canal Sur lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Bueno, yo hago lo que siento, lo veo y como creo que hay que, o debo de intentar de explicarlo para que la gente, aunque no lo estén viendo, lo estén escuchando y a la misma vez lo vean a través de los comentarios.
Es que eso, Tomás, yo creo que lo que hay que hacer es la naturalidad. De la misma forma que tú y yo hablamos muchas veces de toros, claro. Pues es la forma de hablar también de toros con el público, sin pensar que el público, lo que están viendo en la televisión, pues son menos aficionados.
La radio encima es más complicado.
Claro que sí.
Porque cuando la gente está viéndolo, es fácil de llevar el guión de lo que está sucediendo y ya está.
Sí, ¿no? Pero te da miedo que haya siempre quien te juzgue, haga un juicio, dirá, oye, estoy hablando y la gente lo está viendo, seguro que hay tres o cuatro que estarán diciendo, pero ¿qué estará diciendo? ¿Pero qué está diciendo este hombre si yo estoy viendo lo contrario?
Claro, no es fácil.
Por eso te decía yo, Tomás, que en tu capacidad de análisis, me gustaría que hablaras un poquito de José Fuentes.
Sí, hombre.
¿Quién ha sido José Fuentes en el toreo?
Un gran figurón del toreo, hombre, aparte de ese amigo, un torero muy vinculado aquí a Sevilla, sobre todo a Las Pajanosas, de donde se vino a vivir hace ya un montón de años, un hombre muy querido por todo el mundo, por todos los profesionales, por todo el público, porque la verdad es que, bueno, ya su capacidad como torero en su día lo cantaron todos los cronistas taurinos, ¿no? Que era un torero de una calidad extraordinaria toreando, una mano izquierda fabulosa, un torero de mucha calidad, un torero muy largo que tenía mucho repertorio y que podía con muchos tipos de ganadería, y luego, bueno, pues como persona, un hombre excepcional, ¿no? Un hombre cariñoso, amable, simpático, y está a la vera de él era fabuloso. Yo tuve la suerte de torear alguna vez con él, poco, una vez quiero recordar en Barcelona y algunas otras más por ahí, pero luego lo que sí he vivido sí, muchas veces en el campo, en la finca de Soto de la Fuente, en los sentaderos, lo he vivido en comidas, en momentos íntimos, y la verdad es que era una gran persona, lo que acabo de decir, ¿no? Sobre todo muy cariñoso y muy amable. Y no le he escuchado nunca de hablar mal de ningún compañero y del toreo. Al revés, él siempre ha estado abierto a todo y a ayudar a todo aquel que le pedía un consejo o una ayuda.
Fíjate, Tomás, que yo no ha sido, hombre, una de las personas, quizá por las generaciones y demás, que yo haya tenido demasiado contacto con él. Pero lo he tenido, precisamente tú has hablado de la finca de Soto de la Fuente, en la que hemos ido más de una vez y tal, y me he encontrado con él, o en Pajanosa, en algún sitio, pero muy de tarde en tarde. Y siempre ha tenido una afabilidad y una disposición
siempre.
A hablar con contigo y hablar, darte siempre el sitio, ese sitio que muchas veces tú sabes no sabemos dar a las personas. Sin embargo, él ha sido una persona que, como torero, creo que ha sido un gran torero, pero como persona está a la misma altura también, ¿eh?
Sí, como persona y como profesor, porque él ha ayudado a muchos toreros y están ahí, o ha estado siempre tapado, pero él ha apoyado a muchos toreros, los ha enseñado a torear, los ha preparado en la sombra, pero él estaba ahí, y me consta porque lo he visto, la forma de explicar el toreo, cómo eran los pases, cómo había que hacerlo, cómo eso, en ese sentido era fabuloso.
Bueno, y hablando también de más toreros, de enseñar a los toreros, en eso tú también tienes cierta experiencia, porque cuando no estás preso te andan buscando, ¿eh?
Sí, porque yo voy a interrumpir un momento. Sí. Estás llevando a un chaval con un nombre que, desde luego, como funcione, que yo estoy convencido que tú crees que va a funcionar, es de los nombres que no se te olvidan en la vida. Bruno Aloy. Es que, claro, sí, el chaval es mexicano, ¿verdad?
Sí, es mexicano, bueno, es mexicano europeo porque su padre es italiano, o sea, él tiene nacionalidad italiana.
Qué bueno.
El padre fue rejoneador, en su época fue corredor de Fórmula 1, o sea que fíjate.
Son aventureros. ¿Y qué tiene este Bruno que a ti te haya...?
Tiene muchísimas cosas, Carlos, tiene muchas cosas. Primero tiene una gana de ser figura del toreo tremenda. Tiene una capacidad extraordinaria de interpretar el toreo. Tiene una prontitud de mente a la hora de improvisar delante de la cara de los novillos. Y eso lo demostró el domingo en la novillada, que fue su presentación de debut con picador aquí en España, el otro día en Navas de San Juan, ¿no? Estuvo el tío extraordinario con una inteligencia, porque al bueno lo toreó muy bien y al malo se arrimó como un perro y le arrancó la oreja también a base de saber dónde se ponía y de entrega.
¿Y toma, qué vas a hacer con él? Porque esto está complicadísimo.
Hombre, es muy complicado. Hombre, lo que estoy intentando es que me abran las puertas, que las empresas me escuchen, darlo a conocer, sobre todo darlo a conocer, porque sí es verdad que el día que la gente lo vea, va a sorprender o debe de sorprender, porque lo poquito que ha toreado aquí en España, además toreó sin caballo el año pasado, casi 20 novilladas sin caballo, pero este año lo poquito que lleva en el campo, en el certamen ese que yo organizo en la raíz del toreo, que estuvo extraordinario las dos veces que ha toreado, ha demostrado de que hay algo distinto en él, y el otro día pues lo demostró, ¿no? Que cuando se pone delante el toro y transmite mucho, le llega a la gente, estamos delante de alguien importante.
Que con caballo ha toreado una tarde nada más, ¿no?
Aquí una, sí, en México se ha toreado 5 novilladas, porque allí no se torea sin caballo.
Sí, sí.
Este invierno ha toreado 5 novilladas. Y en las 5 novilladas ha salido hombro por la puerta grande.
Tomás, en 15 segundos. ¿Y el chorro lo que pasa?
El chorro loco porque lo pongan en una plaza importante para demostrar que también que vale muchísimo. El último festival cortó 4 veces, ha ido Rabo ahí en Bienvenida hace 10 días y estuvo extraordinario. O sea, que ahí andamos con el matado toro, el chorro, con toda la ilusión del mundo y con la nueva esperanza que es el hoy. Bruno Aloy, que alguien me decía que tenía nombre de boxeador, pero da igual, el nombre, el torero es el que hace luego el nombre.
Tomás, no tenemos tiempo para más.
Vale.
Gracias por tu presencia, por traernos el recuerdo de José Fuentes y la actualidad de tus toreros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, amigo.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues nos queda un minuto, creo. En este minuto vamos a recordar que sigue San Isidro. Que sigue hoy una novillada y torea Lalo de María, el torero de José Antonio Campuzano, precisamente, hijo de María Sara. También torea Álvaro Burdiel y Víctor Hernández, un cartel interesante. Y que ya en Sevilla no se abren las puertas de la Plaza de Toros hasta el día del Corpus, que es el 8 de junio, con este cartel que ya hemos dicho anteriormente, Manolo Vázquez, Sergio Rodríguez y Diego Bastos. Pero esto ya lo vamos a comentar el próximo martes, porque el próximo martes nos da tiempo todavía a hablar, se habían abierto las puertas de la Plaza de Toros. Mucho tiempo con la plaza cerrada, pero bueno, esto es lo que da el calendario.
Pero lo que hay es lo que hay, es y lo eso que es lo que nos tenemos que
muy bien,
arreglar.
Bueno, pues con Rafa Carrillo de Albornoz, acá están los mandos técnicos, con José Luis López, querido. Hasta el próximo martes.
Pues hasta el próximo martes, querido amigo, y que Dios reparta suerte.
Nos despedimos de todos. Un saludo muy cordial.